Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuestión Ambiental, este espacio que tenemos aquí en FM Radio Cultura para dedicarle a los temas que tienen que ver, obviamente, como dice el título del programa, con el ambiente, también con la naturaleza, con la crisis climática y, bueno, a mal tiempo, Cuestión Ambiental, ¿no? Así que prepárense unos mates porque vamos a tener un programón hoy. Voy a empezar, como siempre suelo comenzar los programas, hablando un poquito de lo que pasó o de lo que se conoció esta semana. Esta semana tuvimos un reporte que, bueno, vino nada más y nada menos que a comprobar lo que los pronósticos científicos ya decían, que es que era posible que 2023 fuera el año más caluroso jamás registrado. Estamos hablando de el año más caluroso en 125.000 años. O sea, imagínense que esto supera cualquier previsión temporal que pueda tener la humanidad. Bueno, resulta que sí. Bueno, los últimos 12 meses, o sea, no podemos decir solo 2023, porque esta medición arranca en noviembre del año pasado y termina en octubre, a fines de octubre de este año, fue realizada por científicos de una organización que se llama Climate Central, en donde, bueno, se pusieron en una base de datos todos los registros térmicos de muchas, de más de 900 ciudades, y la verdad es que los resultados son impresionantes. Son impresionantes no solo por las marcas, porque, bueno, ya estamos acostumbrados, en este programa ya lo he dicho un montón de veces, que tenemos todos los días un nuevo récord. Bueno, ahora hay un nuevo récord, el récord ese es de 1.32 grados centígrados por encima de la media. ¿Esto qué significa? Que, bueno, la temperatura media global registra una suba promedio, o sea, obviamente que los promedios, hay veces que pueden llegar a ser engañosos, pero en este caso no lo es, y realmente han aumentado las temperaturas en todas las latitudes. Lo que se ve, según estos registros y este análisis, que además, si ustedes buscan y googlean Climate Central, van a ver el mapa en donde pueden empezar a poner ciudades, nombres de ciudades, y ahí van a observar cuáles son esos cambios. Lo que se observa es como que los países que están más cercanos al Ecuador, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, son los más afectados. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa? Bueno, según la medición que han hecho los expertos que trabajan en esta organización, es que, bueno, realmente, primero, los días de calor han aumentado notoriamente, que una de cada cuatro personas en todo el mundo, o sea, 1.900 millones de personas, se enfrentaron a olas de calor extremas y peligrosas provocadas por el cambio climático, porque acá hay un detallecito que es que además se tomaron como registro todos aquellos eventos extremos que está comprobado con una ciencia que se llama la ciencia de atribución, a que se produjo por el cambio climático, no por una anomalía que puede ser normal, como dicen los negadores, que esto es una edad más dentro de la edad de la Tierra. Bueno, no, esto no es así. Entonces es muy importante que lo sepan. Esto hace que realmente tenga un gran impacto, y a mí me gustaría contarles puntualmente, o sea, más allá de que obviamente que el calor extremo sabemos a nuestros cuerpos los afecta y mucho, todas las consecuencias que tienen económicas, porque vieron cuando se habla de políticas de acción climática, cuando se habla de lo que tenemos que hacer para frenar la emisión de gases de efecto invernadero, en su gran mayoría provocados por la quema de combustibles fósiles, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y dicen, no, pero eso va a traer pérdidas para los países, esto nos va a traer pérdidas económicas. Bueno, señores, les quiero contar que el cambio climático ya está trayendo esas pérdidas económicas, son brutales, y realmente hay que evaluar si el remedio no es peor que la enfermedad o al revés. Porque la verdad es que, por ejemplo, el cambio climático inducido por el hombre, según este reporte, en América del Sur, hizo todo el continente, por ejemplo, de América del Sur, más cálido de lo normal durante por lo menos los primeros 6 meses del año. Habla de Argentina. La sequía en Argentina condujo a una reducción estimada del 3% del Producto Bruto Interno. 3% del PBI en Argentina, que son más o menos 20 mil millones de dólares. Imagínense, 20 mil millones de dólares que sabemos que se perdieron por la sequía. Y además que esa sequía se potenció junto a otros efectos del cambio climático, realmente generaron pérdidas económicas brutales e ingresos de divisas, por supuesto, que no entraron a la Argentina porque, bueno, no hubo cosecha posible. Y, por ejemplo, el canal de Panamá, que en este momento, hoy mismo, por ejemplo, están todos los barcos detenidos porque no pueden pasar, opera un estimado de un 5% del comercio mundial, también está afectado por esa sequía. ¿Y qué pasa? Esa sequía hace que el caudal baje a tal punto que los barcos no pueden cruzarlo, y entonces allá lleva 2 años, ha interrumpido durante varios meses lo que significa el comercio internacional. Si hablamos de muertes, bueno, hay al menos, por ejemplo, 373 personas que en los Estados Unidos murieron a causa de 24 fenómenos meteorológicos extremos. Realmente los números son impactantes, y la verdad es que tenemos que empezar a pensar que estas cuestiones también se traducen en pérdidas económicas. Por supuesto que lo más importante es la pérdida de vidas humanas, pero las pérdidas económicas son brutales, así que tenemos que dejar de poner las excusas para demorar las políticas que tienen que ser digamos que tienen que ser instrumentadas ya mismo, porque es peor todo lo que ocurre en términos de pérdidas económicas por este cambio climático, que ya es inevitable, que si pudiéramos empezar a frenar esta tendencia que empieza a parecer irreversible. Por último, antes de decirle, bueno, ¿qué significa este 1.3? Ustedes se acuerdan que en el Acuerdo de París los países habían acordado tener como límite, poner como límite 1.5 grados de aumento de temperatura promedio, porque se considera, los expertos consideran, los científicos consideran que ese es un planeta vivible, un mundo en donde podemos tener una vida más o menos como la que conocemos hasta ahora. Ahora, esto significa que haber llegado a 1.32 grados es estar tan cerca del 1.5 grados. Bueno, no, todavía no, porque debería repetirse muchos años para que esto sucediera. Sin embargo, igual tampoco estamos tan lejos. Sabemos que hasta ahora ya se han registrado 1.2 grados por encima del promedio, o sea, estamos a 3 décimas, digamos, pero claramente las tendencias muestran que esto va a aumentar. Y además, otra cuestión más, en este momento en el Pacífico Norte se está desarrollando la corriente del Niño, que lo que va a hacer es prolongar esta tendencia por lo menos hasta junio del año que viene. Así que bueno, les quería dar a conocer estas cifras porque también es importante que se conozca cómo nos afectan, porque muchas veces ustedes van a escuchar, bueno, pero los países de América del Sur no producen tantos gases de efecto invernadero. Bueno, pero señores, sufrimos las consecuencias y es necesario que actuemos, porque el cambio climático y el planeta es uno solo y nos afecta a todos y a todas nuestras vidas. Así que bueno, no se vayan porque vamos a un breve corte, pero tenemos hoy un programón. Vamos a hablar de áreas protegidas.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom. Potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA. CUI 3063-9453-738. Estoy parado
sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es Telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental, como les prometí. Vamos a hablar hoy de áreas protegidas y hoy es un viernes que nos toca hablar con nuestros colegas queridos de Mongabay Latinoamérica, porque vamos a hablar de reservas naturales, pero de una reserva natural que está en Colombia y en donde se desarrolla un proyecto que apunta a enlazar turismo y conservación, que son dos cuestiones que hay veces que pareciera que no pueden ir de la mano. Ahora, sin embargo, con determinados cuidados y determinadas cuestiones, podrían hacerlo. Así que estamos en contacto, que nos está escuchando el colega David Tarazona, él es reportero y editor en Mongabay Latinoamérica. Y bueno, lo saludamos desde acá. ¿Cómo estás, David? Gracias por atendernos. Me parece que estás mudo, estás muteado.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la invitación.
No, gracias a vos. Y bueno, nosotros, viste que una vez por mes le dedicamos un espacio a estas investigaciones en profundidad que hacen ustedes ahí, en este medio tan importante para América Latina. Y la verdad es que nos interesó mucho esta experiencia porque además es una experiencia y una apuesta de líderes y lideresas de pueblos originarios, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito cómo hicieron la investigación, de qué se trata, por qué eligieron esta reserva natural?
Sí, bueno, la plana queda en Nariño, es decir, al suroccidente de Colombia. Es una reserva que generó una ONG alemana y ahora la maneja la comunidad Agua, del pueblo Agua, que es un pueblo muy afectado por la violencia. Sin embargo, ellos resisten y aquí tienen una iniciativa de conservación y han logrado preservar el ecosistema en más de 3.000 hectáreas. Es una zona donde hay osos de anteojos, donde está el puma. Han trabajado con cámaras trampa, haciendo ciencia, juntando como la ciencia, los saberes ancestrales, su cosmogonía. Y esto ha traído a los turistas a esta zona de Colombia.
Y, digamos, cuando lo contás así, pareciera que... digamos, obedece a todo lo que son las recomendaciones, por ejemplo, de los últimos informes, por ejemplo, del IPCC, en donde se habla de esto, ¿no? De respetar los saberes ancestrales de las comunidades originarias, pero bueno, al tiempo de poder utilizar, por ejemplo, tecnologías, pero también contar con instituciones jurídicas que respalden el manejo de la reserva para que pueda tener, además, por ejemplo, una salida económica como es el turismo. ¿Cuáles son, por ejemplo, las actividades turísticas que la comunidad explota en la planada?
Bueno, pues lo que hacen las personas son aproximadamente 7 recorridos. Pueden escoger, adicionalmente allá hay alojamientos, saberes ancestrales, pues ya los han juntado con el conocimiento de la ciencia. Entonces hay un grupo que le explica a la gente las mariposas presentes, de los herpetos o anfibios, otra persona de las aves, y así hacen esos recorridos, ¿no? También llegan a alguna parte a los sitios sagrados. Y eso pues es muy positivo porque pues muestra que las áreas protegidas no todas necesariamente tienen que ser estatales y muestra que desde la sociedad civil también puede haber espacios de conservación, más cuando pues recientemente también en otra publicación vimos que las áreas protegidas estatales están siendo amenazadas por la violencia y otras problemáticas.
Cuando mencionas la violencia, ¿cuáles son las actividades que están amenazando, por ejemplo, a este tipo de áreas protegidas?
Bueno, en la planada específicamente no ha habido eventos violentos recientemente. Pero si ya nos vamos hacia otras áreas protegidas ya estatales, los parques nacionales y reservas naturales de la Amazonía colombiana, ahí lo que hay es una presencia de grupos armados ilegales, de disidencias de las FARC, es decir, grupos que reincidieron tras el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno de Colombia y la exguerrilla. Adicionalmente, pues en estos parques hay cultivos de hoja de coca, tráfico de cocaína ya procesada, hay incautaciones de más de 2 toneladas de cocaína en estos parques naturales, demuestran esos hechos. También, pues hay desplazamiento, hay líderes indígenas amenazados y hay guardaparques amenazados. Ha habido más de 15 amenazas contra los guardaparques desde 2019, solo en las áreas protegidas de la Amazonía. Eso ha llevado a que se reduzca el personal de estas áreas y bueno, a que la conservación se vea comprometida.
Claro, sí, absolutamente. Te iba a preguntar eso, si era parte esta región de la Amazonía colombiana. Y te quería preguntar también, porque cuando uno entra al reportaje que hicieron, habla de la Guardia Indígena Ambiental. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo está compuesta? Y bueno, y a la vez, si realmente puede generar esto, ¿no? Una preservación en el área protegida.
Sí, la Guardia Indígena Ambiental en la planada es un ejemplo, pues muy, muy interesante, como muy propio de esta comunidad, y me parece pues que están logrando. Cada vez más gente se vincula, incluidas las mujeres. Desde hace 3 años se han vinculado a las mujeres. Hoy día la directora de la planada, Yuri Caicedo, evidentemente es una lideresa. Y eso muestra pues también que en las comunidades hay un enfoque de conservación y también de género. Entonces, me parece muy positivo y en la planada pues esta guardia indígena es clave tanto en la guianza para los turistas como en la protección del territorio. Esta reserva está asociada al resguardo del que pertenece, el resguardo Pialapí, Pueblo Viejo. Entonces es un ejemplo muy, muy bonito. Recientemente también han colaborado con el Estado, con el Instituto Humboldt, la Gobernación de Nariño y la Universidad de Nariño. Entonces hay todo un intercambio de doble vía entre comunidad, científicos, guías, guardia, que lo hace un ejemplo muy interesante.
Y tengo una consulta, también habla de que hay aproximadamente 17 quebradas de agua, que yo no sé si son cascadas o que se, y dice que se consideran sitios sagrados. Esto es dentro de la cultura del pueblo originario Awá, pero bueno, ellos, contame un poquito, ellos viven ahí, vivían ahí y después luego se transforma ese área de 3.000 hectáreas en reserva natural o vivían, por ejemplo, cerca o tienen sus casas, su residencia cerca y se trasladan ahí puntualmente para el proyecto.
El área de la planada está dentro del área del resguardo y ellos, es decir, es parte del resguardo y ellos dedicaron pues esta área a la conservación. La historia va un poco más atrás. Esto inicia aproximadamente hace 30 años con la fundación, una fundación, entiendo que es la FESCOL, no recuerdo bien. Y entonces la fundación tuvo que irse por los eventos de violencia en la década de los 2000. Asesinaron a una persona, hasta donde entiendo, y después de eso esa fundación tuvo que irse por condiciones de seguridad y hizo entrega de la reserva a la comunidad indígena. Desde entonces ellos son los administradores y ellos han estado ahí pues firme. La situación de violencia se ha controlado y pues evidentemente pues ellos están ahí haciendo su guardia indígena en esta situación más tranquila, pero así no lo estuviera, ellos pues es su decisión proteger esta zona.
¿Sabés cuántos miembros aproximadamente tiene la comunidad Wa?
Pues la comunidad de Awá está distribuida en varias zonas de Colombia y Ecuador. No sé el resguardo Pialapi cuántas personas tiene, pero pues el pueblo Awá está en Ecuador, está en el sur de Colombia y está en Putumayo, es decir, casi hacia la Amazonía. Es un pueblo que se ha tenido que desplazar por la violencia, principalmente en Colombia. En Ecuador está siendo afectado por minería ilegal, también ya se ven algunos rezagos, algunas muestras de la violencia de Colombia que se ha extendido por el narcotráfico. Es un pueblo que cuyos líderes son asesinados constantemente en Colombia, no cerca de la planada, pero sí en otras zonas. La situación está muy compleja y pues tienen condiciones de seguridad muy, muy altas. En otras publicaciones que he hecho el tema de la violencia, no han podido hablar con su nombre por situación de seguridad. Hemos tenido que proteger su identidad.
Sí, bueno, recordemos que según las últimas cifras, Colombia está lamentablemente entre, digamos, los países más afectados, ¿no?, por el asesinato de líderes ambientales. Y bueno, viene estando, digamos, arriba en el ranking hace varios años ya.
De acuerdo, en Colombia la situación es apremiante y no parece haber una tendencia de cambio cercano.
Sí, es muy impactante eso. Siempre cuando hablamos de ese tema, incluso en el reportaje anterior que le hicimos a Antonio Paz, hablábamos y decíamos, ¿no? Porque es impresionante que son vidas de personas y muchas veces como que pasa desapercibido, ¿no? Si mataran esa cantidad de, no sé, ejemplares de alguna especie, tal vez saldríamos todos con carteles a la calle, ¿no?, para que se detuviera. Y cuando hablamos de personas, lamentablemente en el último índice hablaba de una muerte cada 2 días, o sea, día por medio matan a alguien, obviamente no es en Colombia, sino todos los líderes ambientales, pero bueno, realmente es muchísimo. Volviendo a la reserva, te quería preguntar por el tema de la biodiversidad, porque estoy leyendo que es súper mega diverso el espacio, porque bueno, nada, se pueden encontrar desde orquídeas, dice 300 especies de orquídeas, debe ser una maravilla eso.
Sí, es un... De hecho, un científico que lo llamó el templo de las epífitas, creo que es el nombre, o epífitas, dame un segundo, que es el tipo de planta o familia de las orquídeas, las plantas epífitas. Ahí, es decir, es un paraíso. Las personas con las que yo hablé me dijeron... La persona que va a la planada no se quiere ir, es claro. Un sitio que enamora. De hecho, hay una de las fuentes que ella era investigadora en un instituto estatal, semiestatal, por así decirlo, y ella pues ahora trabaja con los Awá. Es como un sitio atrapante y pues ellos se ve que son muy, muy, muy cálidos, como buenos anfitriones y pues dan ganas de... Pues yo creo que sería muy positivo que los lectores y escuchar que nos oyen pudieran visitar algún día esta zona de la
Sí,
zona.
Claro, absolutamente. Te quería preguntar, ¿a cuántos kilómetros queda aproximadamente de Bogotá? ¿Es lejos? ¿Es fácil llegar? Más allá de las comodidades que se puedan encontrar en el lugar, ¿se promociona?
No es muy conocido a nivel masivo, lastimosamente. Desde Bogotá sería muchísimo tiempo, porque solamente eso es frontera con Ecuador, cerca de la frontera con Ecuador, a donde me refiero. Y pues de aquí a allá son mínimo, no sé, unas 20 horas. Sería
en avión, bueno, muy lejos, claro.
Sería llegar en un avión de Bogotá a Pasto, sería como lo mejor, y ya tocaría, y ya de Pasto a la planada, pues entiendo que son unas horas, pero pues sí, es decir, es es viable, pero sí, no es como un, no es, pues no es como un balneario cerca de las grandes ciudades. De Cali obviamente es mucho más cercano, o de Popayán, y de pronto es para un turista pues más especializado en el nicho ambiental, de la avifauna, ¿no?
Claro, sí, bueno, hay también hay avistaje de aves y al parecer es espectacular también, así que digamos, hay un montón de turismo que se dedica a eso, aunque por ahí no pareciera que fuera tanto, ¿no?
Sí, de acuerdo, y en Colombia ha tomado, pues como uno de los países con más aves, ha tomado mucha fuerza ese turismo en Colombia, y hay incluso mucho turista extranjero que viene a visitar ese tipo de atractivo, ¿no? Con sus binoculares, con su indumentaria y pues con su conocimiento científico o con los guías, y van a observar pues todas las aves que tiene que tiene nuestro país.
Te quería preguntar antes de despedirte, porque bueno, lamentablemente ya te tengo que despedir, pero quería saber, porque vos mencionabas también que interviene la gobernación de Nariño y la Universidad de Nariño. Entonces, quería preguntarte primero cuál es la intervención, digamos, de estas dos instituciones en esta reserva puntual, y si en Colombia existe algún otro proyecto similar o algún otro emprendimiento que busque, que esté buscando, por ejemplo, este tipo de manejo y que, bueno, apunte también a esto, ¿no? No solamente a conservar, sino también a que, bueno, esa conservación pueda ser valorada y visitada.
Sí, el papel de la gobernación de Nariño y de la Universidad de Nariño fue apoyo logístico y económico, y de la Universidad de Nariño fue la parte científica, es decir, los científicos, los biólogos, los ecólogos de la Universidad de Nariño lo que hicieron fue hacer un muestreo y una especie de inventario de la mano de las comunidades, de los científicos agua, para hacer todo el inventario de qué especies había en la zona, cuántas, y así poderle, después de eso, transformaron eso en guiones, es decir, en narraciones turísticas, en las que los guías le pueden contar a la gente que visita el aspecto específico, o sea, lo que te decía, que les interese las mariposas, los anfibios, o pues hacer el recorrido, la guía de acuerdo al camino que escojan, ¿no? De los 7 caminos disponibles, respecto a las 17 quebradas y toda la información que rodea pues a esta área protegida. Y respecto a si hay más áreas protegidas de la sociedad civil en Colombia o comunitarias, sí hay. Están las que están declaradas, pero también están las que los esfuerzos de comunidades que, aunque no sean áreas protegidas, están haciendo esfuerzos de conservación, dejando de deforestar, por ejemplo, ya en la Amazonía, en la parte del corredor andino amazónico. Ahí hay mucha deforestación en la parte de Meta, cerca como de la Orinoquía, más, un poquito más hacia Venezuela, pero todavía dentro de Colombia, en el Meta, Caquetá, Guaviare, ahí hay comunidades que están dejando la deforestación y la ganadería y la agricultura intensa para hacer otros cultivos más amigables como el Sacha Inchi, el Copoazú, frutos amazónicos que están cultivando y que permiten no utilizar tantas hectáreas, ni tumbar ni quemar tantas hectáreas. Entonces, claro, esos son modelos interesantes. Al menos 60 familias conozco, un proyecto de una asociación llamada Asoproagro, y entonces de ahí sacan productos para farmacéuticas internacionales o algo así.
Claro, sí. Es importante este concepto que vos introducís, ¿no? Porque, digamos, también tiene un sentido que las áreas protegidas puedan formar un corredor, ¿no? Porque, digamos, no es que solamente en un área de más allá de la extensión que pueda tener, se pueda conservar ahí toda la biodiversidad, porque, bueno, la fauna, la flora no sabe, digamos, de límites. y por eso también es tan importante poder tener estos corredores, porque si no, no pueden desplazarse, y bueno, y los ecosistemas sufren además ya la presión de las actividades humanas, como vos mencionás, como es la deforestación, pero bueno, también tenemos la minería, y bueno, y especialmente en la Amazonia, la amenaza de la explotación de hidrocarburos, ¿no? Entonces, digamos, a toda esa presión conjunta, lo que vienen a hacer las áreas protegidas es, bueno, tratar de preservar aunque sea un corredor.
De acuerdo, es súper importante, como lo describes, y los científicos también lo resaltan todo el tiempo, es clave para el intercambio genético, para la biodiversidad y demás. Por ejemplo, nomás el tema de los jaguares, ¿no? El gran recorrido que tienen en todo el continente. Sin esa cobertura no podrían, ni quizás se alteraría la cadena trófica o alimenticia, ¿no?
Exacto, bueno, y encima con la belleza que es Colombia, y bueno, y todo lo que es esa parte de la Amazonía colombiana. Bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Te tengo que despedir porque, bueno, tenemos solamente una hora de programa y todavía tenemos una entrevista pendiente, pero bueno, como siempre, seguramente el mes próximo nos volveremos a encontrar y a charlar sobre estos reportajes tan interesantes que hacen ustedes ahí en Mongabay. Gracias, David.
Genial, muchas gracias por la invitación.
Hasta luego. Era entonces David Tarazona, reportero y editor en Mongabay Latam, que nos contaba esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la experiencia en una reserva natural en Colombia que está manejada por una comunidad que se llama Aguá, que es una comunidad muy extendida en Colombia, nos contaba, y además porque esta reserva está muy cercana a la frontera con Ecuador, porque, bueno, es una gran apuesta que busca enlazar turismo y conservación. Así que vamos, no se vayan porque vamos a seguir hablando de áreas naturales protegidas, pero esta vez en Argentina, porque también tenemos, porque son espectaculares, porque hay que cuidarlas y porque la naturaleza no hay que privatizarla. Ya volvemos, un poquito de música, Cami.
¡Espigada, señores! Porque te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero, noche y día. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Vivo igual que un niño, te pide con cariño. Ven a mí, abrázame,
porque te quiero.
Te quiero, te quiero.
Te quiero, te quiero, te quiero.
Y hasta el fin yo te querré. ¡Ale!
Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti.
Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor, ese clavel de tu piel, de tu amor.
Mi voz igual que un niño te pide con cariño. Para mí
te quiero, te quiero.
Te quiero, te quiero, te quiero.
Y hasta el fin yo te quiero.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Les decía, estamos dedicándole el programa a las áreas naturales protegidas, la importancia que tienen para los países, para la conservación. También, obviamente, en muchos casos esos manejos implican, por ejemplo, el desarrollo de alguna actividad económica, porque en general esas áreas pueden estar habitadas o tener como cercanía poblaciones originarias o criollos. Y bueno, y realmente es muy importante. En Argentina tenemos muchas y a la vez tenemos además experiencias muy exitosas. Contábamos antes la experiencia en Colombia, como a partir de una ONG que es una organización de la sociedad civil, puede conseguir con distintas acciones, desde la legislación necesaria para que se cree esa área, hasta para después poder tener la gestión de esa área natural, y cómo puede generar a la vez un enlace con la población, y a la vez también la producción y o el turismo. Vamos a hablar ahora puntualmente de una reserva en Argentina. Vamos a hablar con Karina Giafino. Ella es de la Fundación Vida Silvestre Argentina, tiene la oficina en Iguazú, sobre la Reserva Vida Silvestre Uruguay, que fue inscripta como un área productora de semillas de especies nativas en el Instituto Nacional de Semillas. La reserva fue creada en el 97 y, bueno, tiene 3.200 hectáreas de la selva misionera, una selva que tenemos que proteger. Y mejor, bueno, le preguntamos a ella, porque ella nos va a contar todo mejor sobre la historia de esta reserva, la importancia, y bueno, y a la vez también le vamos a preguntar algunas cosas que están pasando últimamente ahí en Iguazú, porque, bueno, sabemos que ahí también tenemos una de nuestras maravillas, como son las cataratas del Iguazú. Karina, ¿cómo estás? Buenos días. Laura Rocha te saluda.
Hola, buenos días, Laura. Un gusto estar por aquí.
Gracias. Sí. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, estamos dedicando hoy el programa a las áreas naturales protegidas porque, bueno, realmente en un mundo en donde la presión de las actividades humanas es cada vez más grande, estas áreas son esenciales, ¿no?, para la conservación de la biodiversidad. Y a la vez también que tienen que formar como corredores, ¿no? Siempre, cada vez cuando hablamos con Vida Silvestre, siempre me destacan eso, ¿no? Todos los miembros, que es que no solamente puede ser un área circunscripta, sino que debe tener un corredor para que, bueno, animales amenazados, incluso como el yaguareté, el tapir, puedan desplazarse. Contanos un poquito la historia de la Reserva Uruguay y, bueno, y esta novedad de que fue inscripta con un área productora de semillas de especies nativas.
Sí, bueno, en particular la verdad que está muy bueno esta introducción que vos hiciste, porque las áreas protegidas realmente, bueno, han ido evolucionando y ya el paradigma de las áreas protegidas, digamos, de puertas adentro, de un espacio casi como que clausurado al uso de las personas, ha cambiado muchísimo. Y esto de que en realidad las áreas protegidas deben estar al servicio y para el beneficio de las personas, ¿no? Se hace mucho hincapié en esto, en el beneficio para el ser humano, digamos. Y esto también de estar integradas en un paisaje, formar parte de un paisaje que, bueno, productivo, un paisaje que tenga distintos usos del suelo, pero que permita, sí, eventualmente y de la manera más sostenible posible, permitir esta interrelación, esta conexión entre los espacios protegidos como las áreas protegidas y espacios que tengan naturaleza y que permitan esta circulación, digamos, de flora, de fauna, esta conectividad muy necesaria para las áreas protegidas y para las personas también.
Y digamos, la reserva fue creada en 1997, o sea que podemos decir que tiene una historia ya, porque, bueno, tiene más de 25 años. Entonces, ¿cómo es, digamos, cómo fue y cómo es esa experiencia de ponerse a manejar y a administrar un área natural en donde obviamente que están rodeados a la vez de, seguramente, emprendimientos productivos?
Sí, así es. En realidad, la creación, el origen, digamos, de la Reserva de Vida Silvestre Uruguay se ha dado para poder permitir la conservación de un tramo del arroyo del mismo nombre, del arroyo Uruguay, que es el arroyo interior más extenso de la provincia de Misiones.
Ah, mira, qué interesante eso.
Sí, el arroyo Uruguay, que nace, digamos, en el al este de la provincia, en la zona de Bernardo de Irigoyen, que es una localidad bien, bien al este, limítrofe con Brasil, y desemboca en el Paraná. Así que realmente atraviesa toda la provincia de casi que en diagonal, de norte a sur, de este a oeste. Y bueno, un sector de esta cuenca tan maravillosa, tan rica en biodiversidad, no pudo ser incluida en el Parque Provincial Uruguay, que es un fantástico parque de 84.000 hectáreas, el parque más grande de la provincia de Misiones, y que fue creado como medida compensatoria de una represa hidroeléctrica que está construida en ya cerca de la desembocadura del arroyo. Entonces, se crea el Parque Uruguay con sus 84.000 hectáreas, pero un sector del arroyo ha quedado, por el diseño del parque, fuera del mismo. Entonces, la Fundación Vida Silvestre observa, digamos, esta situación, y entonces creamos esta reserva junto con la empresa Arauco, que en aquel momento era otra empresa forestal, y bueno, logramos cubrir estas curvas del arroyo Uruguay también de manera protegida con esta reserva privada que tiene más de 25 años.
Te quería preguntar, porque me parece muy importante destacar el que sea, además, se haya destinado un área en esa reserva para ser productora de semillas de especies nativas. Tengamos en cuenta que en la Mesopotamia existe, porque bueno, existe para generar, digamos, dentro de lo que es la industria forestal, lo que es la pasta de celulosa, un montón de plantaciones, por ejemplo, de especies como el eucalipto, y poder tener un área de especies nativas es muy importante para poder contrarrestar, además, este avance. ¿Qué tipo de semillas generan y cómo es? Digamos, ¿se comercializan, se consiguen, se entregan a los productores? Contanos un poquito. Mira,
te cuento un poquito. Nosotros dentro de la reserva tenemos un vivero de especies nativas, un vivero de árboles nativos que producimos para poder abastecer a distintos proyectos que tiene la misma fundación para restaurar, recuperar la selva misionera. Por suerte, estamos viendo que en la provincia y en general en toda la Argentina están creciendo mucho los viveros de especies nativas, por suerte, y la verdad que celebramos esta situación. Pero ocurre que es, en definitiva, un cuello de botella la disponibilidad de semillas para poder producir estas plantas. Nosotros entonces, con el apoyo y la propuesta del INASE, el Instituto Nacional de Semillas, junto con el Ministerio de Ecología, nos acercaron esta nueva figura que ellos tienen no hace mucho tiempo, que es la de Área Productora de Semillas. Es un espacio geográfico en el cual se conserva material genético, y donde entonces se puede realizar la cosecha con un plan de manejo de estas semillas nativas para poder eventualmente comercializar o producir como nosotros en nuestro propio vivero. Entonces esto nos permite la trazabilidad y la certificación del origen de las semillas. Esto es súper importante porque en definitiva es un reconocimiento finalmente de una institución como el INASE a la producción de especies nativas, ¿no? Así que realmente para nosotros es un placer poder contribuir a eso. Ya hay varias APSEM, como se le dice, áreas productoras de semillas de especies nativas en Misiones. La certificación la inscripción del caso de la Reserva Uruguay ha sido bien reciente. Esto también es como un compromiso que en el caso, bueno, de la reserva ya lo tiene, porque la reserva ya está comprometida a conservar. Pero muchos productores o propietarios privados pueden tener un sector de selva y constituir, declararla, inscribirla como APSEM. Entonces es como un compromiso ante una institución como el INASE, como el Ministerio de Ecología, de conservar ese bloque de selva como espacio de producción de semillas, y en definitiva poner en valor la selva misionera, poner en valor los recursos nativos, y eventualmente también sacar, digamos, un rédito económico de eso, con un manejo sostenible para poder abastecer entonces a los viveros que te comentaba antes, que están creciendo cada vez más, por suerte.
Sí, bueno, aparte dijiste una palabra que me parece que está buenísima, que es trazabilidad, ¿no? O sea, que tenga todos unos estándares la producción de nativas, pero que también se pueda seguir eso, ¿no? Porque, digamos, es como muy importante, obviamente que también además debe ser uno de los requisitos para poder calificar con ese estándar, pero me parece que también es central, especialmente porque, bueno, claramente, como vos decís, la selva misionera es un ecosistema a proteger.
Exacto. Y bueno, tener un control, digamos, la certificación del origen de estas semillas, nosotros, digamos, fomentamos a que el uso de los recursos naturales se hagan, pero que se hagan siempre bajo, digamos, la normativa ambiental, por supuesto, digamos, de manera también sostenible, y que además este material genético pueda ser, podemos ir al origen, podemos hacer la trazabilidad de este material genético para poder entonces decir realmente, bueno, nosotros en particular desarrollamos o llevamos estas plantas que producimos en el vivero a sitios donde, porque sabemos que estas plantas son de qué origen son. Estamos asegurando entonces la calidad genética de las plantas que llevamos a las chacras, a los sectores rurales, y no estamos haciendo ningún, digamos, como estableciendo ningún problema en cuanto a la genética que estamos llevando a terreno.
Claro, claro. Bueno, eso es como súper importante. Además, por las distintas experiencias, ¿no?, que se están viviendo dentro de lo que es la zona de Misiones e incluso el Parque Iguazú, porque, bueno, también hay proyectos de otras organizaciones, incluso de reintroducción de fauna, que, bueno, deben ir todas de la mano, ¿no? Porque no se puede hacer una cosa en un área privada o en un área protegida de administración privada y otra cosa en otra que esté al lado.
No, por supuesto, claro.
Y tengo una consulta, porque, bueno, estuvimos viendo noticias, no sé si está esto cerca del Parque Nacional, digamos, a cuántos kilómetros queda esta reserva del Parque Nacional, o dónde es la ubicación geográfica, pero hay como varias alertas, porque, bueno, estuvimos viendo en los últimos días diferentes fenómenos que muestran la crecida, ¿no?, del caudal de agua en las cataratas y también en los ríos. Y, bueno, hablan de que el fenómeno del Niño podría agravar esa situación también el año próximo, por lo menos hasta mitad de año. ¿Lo están evaluando? ¿Los afecta a ustedes? ¿Esto no afecta? ¿Cómo es?
Sí, desde ya que afecta a toda la provincia, a toda la región, estos eventos, digamos, tan extremos de sequía, de inundaciones, son muy severos, son muy preocupantes. Nosotros venimos en realidad de una sequía de 3 años, un déficit hídrico, digamos, en la provincia de 3 años. Muchos productores se vieron sumamente afectados. Además, como ustedes saben, también nos afectó muchísimo el fuego en la provincia de Misiones, en la selva, con tanta humedad, que era algo, un problema claro, absolutamente ajeno y para nada considerado como una amenaza. Y ahora, bueno, estos extremos, estas inundaciones extremas de los arroyos que crecen abruptamente, los ríos como el Paraná y el Iguazú, ni hablar. En particular nosotros que estamos sobre el arroyo Uruguay, bueno, también estas crecientes del arroyo, bueno, nos afectan. No tan severamente, digamos, por nuestra actividad, pero sí. Y justamente esto de estos eventos tan extremos ha hecho también incluso cambiar mucho la percepción de la gente, sobre todo el sector productivo. Y, por ejemplo, hemos visto que muchos yerbales se han secado. La yerba es una planta, es un cultivo anual, es un cultivo perenne. Entonces, realmente no tiene problema, nadie riega el yerbal en Misiones, claro, ni para nada, pero se han visto afectados de tal manera que se han secado yerbales. Entonces, el uso de árboles para sombrear, para permitir, digamos, una mejor mantenimiento, digamos, bajar la temperatura y conservar un poco más la humedad del suelo, ha sido muy, muy interesante como experiencia en muchos casos. aquellos productores que sí tenían árboles en medio del cerval, de manera, digamos, como en cortinas o, digamos, árboles dispersos en el cuadro de yerba, han sido mucho más, menos afectados por la sequía que los otros. Entonces, realmente el sistema de agroforestal aquí está viéndose en este momento con mucho interés y bueno, es una forma también de mitigar, digamos, los efectos del cambio climático, ¿no?
Sí, bueno, es impresionante que me cuentes así. Yo lamentablemente me queda un minuto de programa, pero es impresionante cómo han tenido que cambiar los hábitos, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, era impensado que tengas que regar un yerbal, era impensado que hubiera un fuego descontrolado, nada más y nada menos que en la Mesopotamia, o sea que ya solamente por el nombre sabemos que es una región rodeada de agua. Y bueno, la verdad es que es muy impactante, pero antes de despedirte, y obviamente que nos va a quedar una charla pendiente porque me encantaría seguir charlando con vos, es preguntarte cómo se puede hacer para visitarla. ¿Se puede visitar la reserva? ¿Puede ir la gente? ¿Qué puede hacer ahí?
Mira, bueno, lamentablemente la reserva Uruguay se encuentra en un lugar bastante de difícil acceso. Nosotros estamos rodeados de plantaciones forestales del establecimiento vecino. Son caminos muy intrincados realmente y estamos a 70 kilómetros de la localidad de Banda, que es la localidad del centro urbano más importante de esta zona, y nosotros no podemos recibir al público por este motivo. Primero, por la dificultad en el acceso, son 30 kilómetros de tierra, y además, bueno, no tenemos las condiciones de seguridad y de conexión, de comunicación. No tenemos ni señal, ni tenemos teléfono, nada como para garantizar la seguridad de los visitantes, así que no está abierto al público. Sin embargo, nosotros tenemos actividades como recibimos voluntarios y tenemos eventos de capacitación, recibimos investigadores. Ese es, digamos, el público que llega a la reserva. Pero sin embargo, el Parque Provincial Uruguay, que se encuentra con el destacamento y un centro de atención al visitante sobre la Ruta 19, es bellísimo y está súper accesible a los visitantes. Y bueno, en definitiva, somos parte de la cuenca del Uruguay y es muy bello también como oportunidad para conocer.
Genial, Karina, muchísimas gracias. Y bueno, me comprometo que vamos a seguir hablando porque me quedaron muchas preguntas y saber y conocer un poco más de esa fantástica región de la Argentina y de la que vos además conocés tanto. Te agradecemos mucho el contacto con Cuestión Ambiental.
A ustedes, muchas gracias.
Hasta luego. Era Karina Chiafino, de la Fundación Vida Silvestre Argentina, que desde Iguazú nos contaba sobre la Reserva de Vida Silvestre Uruguay, que fue inscripta como un área productora de semillas de especies nativas ante el Instituto Nacional de Semillas. Una noticia muy importante porque, bueno, es uno de los ecosistemas que debemos y que tenemos que preservar en Argentina. A mí ya se me fue el programa, otro viernes más, así que, bueno, me despido hasta el próximo viernes. Gracias, Patricia González, en la producción, que es una genia absoluta. Gracias, Cami, por la buena música. Y gracias a ustedes por seguir ahí todos los viernes. Chau.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA, CUI 3063-9453-738.